Y hoy estamos reunidos de nuevo, Domingo Calentón. Espero que estén disfrutando su mañana, su noche y su tarde todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy tenemos un episodio muy especial, el cual nos ha gustado mucho hacerlo, porque les vamos a presentar a nuestro nuevo invitado.
Gracias por la invitación. Yo soy Felipe Fortines Yen, abogado, educador. Nada, estoy a sus órdenes.
Entonces, en este episodio, hoy traemos al señor Fortines para que nos explique una situación que para mí, para todos los que están viendo este podcast, considero que era desconocida, que es la situación de los nacidos de inmigrantes haitianos, pero criados y con nacionalidad dominicana realmente, y cómo realmente viven una serie de xenofobia, de discriminación, de problemas políticos, de limitaciones y ve su perspectiva de cómo es vivir en Dominicana.
Entonces, exacto, estamos hablando de personas que nacieron aquí, algunos no han ido a Haití y son tratados de una manera injusta. Son tratados como haitianos al ser dominicanos. Entonces, vamos a empezar por quién es usted, señor Fortines. ¿Usted es nacido en...?
Yo soy nacido en el Batey Las Aguas de Monteplata, que es una comunidad rural. Antiguamente era cañera. O sea, nacido en el país, República Dominicana.
Ok. ¿Maneja usted otros idiomas?
Hablo español, creol, no perfectamente, pero sí, en mi comunidad se habla mucho el creol, por lo tanto uno termina aprendiendo y hablando el creol.
¿Y cree usted que su infancia fue más dominicana que haitiana?
Sí, definitivamente, aunque en los bateyes, no sé si en todos, pero un porcentaje muy alto de los bateyes, se da una combinación con la gran cantidad de haitianos que existían en los bateyes, de nosotros no tener una educación, diríamos, como el resto de los campesinos, sino una combinación entre ese haitiano y el pueblo dominicano.
Ok, ok. ¿Donde usted vivía la mayoría eran dominicanos?
Un porcentaje muy alto, aunque sí había un número muy alto también de haitianos.
Ok,
¿y en los bateyes hay educación? O sea, ¿hay escuelas, hospitales o simplemente son casas?
Bueno, últimamente ha ido un poco evolucionando, hay algunas escuelas, pero en la época en que me tocó criarme los bateyes, eran zonas cañeras y las escuelas y los hospitales eran muy escasos.
Estamos hablando de entre los 70 más o menos.
Exactamente, eran okay, muy escasos.
¿Y cómo llega usted a la capital a trabajar, a estudiar o...? Perdón, ¿dónde estudió, mejor dicho?
Bueno, yo estudié en una escuela básica en el cruce de Las Aguas. Después que pasé a sexto curso, lo hice en Don Juan, Monteplata, que es un municipio. Y después, luego de ahí, me traslado a diferentes lugares aquí en la capital. Como se da un porcentaje muy alto de la población que se en busca de mejor condiciones, claro, de vida, venimos a la capital. Un proceso, diríamos, de hacinamiento, de hacer lo que sea, porque no hay una planificación de parte del Estado para esa movilidad, pero no existe tampoco las condiciones para que las personas puedan tener una vida más o menos digna en el lugar okay, rural, lo que impulsa a las personas a tener que emigrar.
Entiendo. Retomando esa palabra que dijo de movilidad, o sea, ¿usted considera que usted logró evolucionar desde sus inicios? ¿Logró superarse?
Bueno, en cierta forma sí, porque recuerdo que se me puso un trabajo una vez en la escuela, creo que era en sexto o en octavo, no recuerdo bien. Y una de las condiciones me dijo el profesor: mira, tienes que buscar a alguien que sea bachiller para que te ayude, para que te oriente qué tú vas a hacer. Y yo recuerdo que yo anduve prácticamente todas las comunidades y conseguí apenas una persona que estaba en primero y otro que estaba muy lejos, que estaba en segundo. O sea, no es el tiempo de ahora. Y esa persona fue la que me orientó sobre cómo yo tenía que hacer el trabajo. O sea, hasta esa limitación existía. Okay. Por lo tanto, había una necesidad real de tú moverte para tú desarrollarte un poco, porque lo que se daba en ese entorno tal vez no es lo que tú querías para ti, para tu futuro.
Entiendo. O sea, el que nacía en un batey se quedaba en un batén en su tiempo.
Era muy difícil salir.
Okay.
Realmente era muy difícil, incluso llegando al extremo de que existía una autoridad que era el guarda campestre, que prácticamente mantenía a los haitianos secuestrados en el batén. No podían moverse en tiempo de zafra. Estaban prácticamente atados al lugar. Y para salir tenían que hacerlo escondidas, sin que las autoridades del lugar supieran.
Ok.
Yo me recuerdo que yo leí sobre eso, sobre guardias campestres, que eran como militares.
Eran una especie de, diríamos, de no de militares, sino de paramilitares.
Uh-huh.
Personas al servicio del CEA, armados a nivel de arma de fuego, que tenían la seguridad y la custodia de la movilidad de las personas del lugar.
¿Y llegan a ponerse agresivos?
No, muy agresivos.
Sí.
Claro, era una cuestión de prácticamente una esclavitud moderna. Era visto como algo normal en el lugar,
uh-huh,
porque era lo que se había dado siempre. Pero hoy tú lo entiendes que es esclavitud lo que se daba. Porque tú, el haitiano tenía que trabajar prácticamente la caña obligatoriamente. En el caso mío particular, mi papá de profesión sastre, uh-huh, pero él no podía ejercer la sastrería de día, porque de día era obligatorio que él tuviera que estar en el campo del caña.
Okay.
Tenía que trabajar la caña obligatoriamente, pero no solo su caso, el caso de prácticamente todos los haitianos. Tenían que trabajar para la caña obligatoriamente de día y su profesión hacerla de noche o los fines de semana.
Entiendo.
O sea, era un estado prácticamente de semi-esclavitud.
¿Y llegó usted a ver el caso de que alguien no vaya a la caña y tuviera problemas?
No, eso era cotidiano. Eso era cotidiano, pero era visto como algo normal dentro del entorno porque eso era lo que se vivía.
Ok.
O sea, ¿ustedes nunca llegaron a sentirse esclavizados porque nacieron esclavizados?
No, es una situación que era la situación que se vivía. Era lo normal.
Claro.
Y me sorprende porque al oyente quiero hacerle como remarcarle que esto en el 70 que está pasando. No fue hace dos siglos.
No. Eso es reciente. Eso es ayer. Eso no hace tanto tiempo.
Sigue pasando.
Hasta ahora no, porque eso ha disminuido muchísimo.
Y creo, pero claro, llegó como a los 90 o a los 2000, más o menos.
No creo que sí hasta el 2000, pero sí hasta de los 90 hacia atrás.
Okay.
Prácticamente todos los lugares no tienen el mismo comportamiento. Eso hay que entenderlo. Además, hay una gran cantidad de batelles que son privados.
Okay.
Donde incluso todavía hoy hay muchas restricciones que estarían rayando el tema de la libertad y de la movilidad. Hoy, te estoy hablando hoy.
Sí.
Como el Central Romana.
O sea, hay muchos lugares privados que las condiciones de vida de esos lugares es cuestionable, muy cuestionable.
Y cuando usted llega a salir del batey, ¿cómo lo ve, no sé, su familia? ¿Cómo se ve usted? ¿Por qué salió?
Bueno, generalmente uno sale como sale el resto de los dominicanos, en busca de mejor calidad de vida. No salí por ser dominicano y haitiano, ni salí por ser negro. No salgo porque soy dominicano en una comunidad dominicana abandonada por el Estado. O sea, porque los bateyes son lugares que el Estado dominicano casi nunca los consideró como parte del Estado dominicano, sino que los veía como
una parte de Haití en Dominicana.
Una parte de Haití en la República Dominicana.
Un anexo de Haití.
Exacto. Los bateyes, el Estado casi nunca los trató como parte del territorio dominicano.
Okay.
Siempre los trató como una parte de Haití que yo traje y está aquí y le doy el trato de que esto no es mío, sino que esto es de Haití y yo lo estoy usando.
Ok.
Tengo una pregunta, señor Fortines. A las personas nacidas dentro del batey, o sea, que eso era territorio dominicano, ¿las trataban diferente a que los haitianos del batey?
Bueno, habría que ver. Hay una serie de factores que se dan ahí, una serie de condiciones, donde había mucha exclusión y mucha discriminación. El tema batey, todavía hoy, el Estado dominicano en sus leyes, no existe ninguna comunidad que el Estado dominicano entienda que es un batey. jurídicamente hablando. Existe que, la sección, existe el paraje, el distrito municipal, el municipio. Tú no vas a encontrar en el texto dominicano, la distribución territorial dominicano, una comunidad que el Estado dominicano conozca como un batey. O sea, el Estado lo ha negado sistemáticamente. Desde ahí tú puedes ver que el Estado intenta que eso no exista.
Claro.
Entonces, ¿usted considera que las políticas dominicanas son xenófobas contra tanto los haitianos como los nacidos en
contra lo que
dominicano, o sea, pero hijo de haitiano,
exacto?
Bueno, es que el asunto es mucho más profundo. No tiene que digamos que ver, como piensan erróneamente muchas personas, que la discriminación es en contra del haitiano. No, es tal vez en contra de lo que representa el haitiano.
Ok.
El haitiano representa al negro y al pobre. Por lo tanto, sin importar si tú eres descendiente de haitiano o no, si tú eres negro y eres pobre, existe discriminación y exclusión en tu contra.
Ok.
El asunto es mucho más profundo.
Es verdad, porque ahora que me puedo analizar...
Yo no lo había pensado.
Por ejemplo, viene un estadounidense negro, lo confunde con un haitiano aquí. Entonces no es el haitiano. Es lo que representa.
Claro. O
sea, pero el Estado como tal está configurado para excluir y para discriminar al pobre y al negro. Okay. Y no tiene necesariamente que ver con haitiano. Se asocia porque Haití en su forma de independizarse y se relaciona con la separación que se da en 1844 y todo eso está relacionado, pero no necesariamente es en contra de Haití, es en contra del pobre y del negro, sin importar que tenga o no que ver con Haití.
Incluso uno se da cuenta cuando vienen personas negras de Estados Unidos,
sí,
y tú ves que esas personas, yo la hago diferente. Y es solamente por la forma en la que ellos han sido tratados. Ellos se cambian de una manera diferente la ropa, y eso, la forma en la que han sido tratados, lo hace tener esa actitud diferente. O sea, ¿me entiendes?
Las oportunidades que se ha dado eso a esa población de piel negra,
uh-huh,
hacen que ellos, como se pudieron desarrollar de forma diferente, y uno, el dominicano lo aprecia diferente, aunque realmente sea, tengan igual de valor que cualquier otro individuo de etnia negra.
Sí, claro, porque además existe todo un sistema creado para excluir y para discriminar.
Exacto. Tengo una pregunta. ¿Ese sistema hace que no haya movilidad social?
La limita al extremo. La limita al máximo. Y está diseñado para limitarla. Pero no solo para limitar la movilidad social del dominicano hijo de haitiano, o del haitiano propiamente dicho que viene de Haití. No, es de todos los negros.
¿De qué?
Es de todos los negros.
O sea, a mí se me hace muy fácil entender cómo la limita en un batey, porque es muy fácil tener un guardia que te evite acceder a oportunidades. Pero ¿cómo la limita a los negros? Porque yo, o sea, hay negro repartido,
sí,
por todo el país.
Sí, claro. Tú tendrías que dedicarte a observarlo, a verlo, porque no es tan fácil verlo. Porque existe una discriminación, una exclusión estructural.
Okay.
Para tú ver la discriminación y la segregación estructural, tú tienes que dedicarte a estudiarla. Tú tienes 23 ministerios en el país. Pero si tú observas un gobierno reciente como el del presidente Abinader, que se vendió como un individuo de avanzada.
Del cambio.
Se vendió como un individuo del cambio, pero en las políticas públicas que está aplicando es más de lo mismo. Tú tienes 23 ministros que han hecho el esfuerzo de que sea lo más claro posible,
uh-huh,
y lo más de la oligarquía posible. Por lo tanto, ese negro que se preparó, que hizo un PhD, que está al más alto nivel de la formación científica,
ajá,
le es muy difícil acceder, aunque tiene toda la preparación posible.
Acceder, okay, a los puestos de trabajo público.
Acceder a los puestos de mando determinantes. Él puede estar como el segundo, como el tercero, en la sombra, pero la cara que el presidente quiere que vean es la cara que él ha puesto en los ministerios.
Como el agente de cambio. Tiene
claro,
que ser, tiene que,
o sea,
ser algo.
él está mandando el mensaje. O sea, los individuos, los intelectuales muy bien formados, que deberían ir a esos puestos para que tú veas que de verdad tenemos cambio y que tú como negro tienes la oportunidad de prepararte, de avanzar, de crecer, de desarrollarte. Mira el premio que te estoy dando. He puesto, no muchos, pero he puesto 5 ministros que te representan. Él no puso ni uno.
Ok.
Entonces ese negro, muy formado, muy bien preparado, que ha hecho el esfuerzo de trabajar.
Incluso
de,
que ha hecho más esfuerzo que el mismo dominicano.
No, el mismo dominicano negro, pero el mensaje que se ha mandado es: tú vas a ser un segundo, un tercero. No te voy a poner en primer plano. Ese primer plano es para la oligarquía y los más claritos. Este país es inmensamente negro. Pero cuando tú buscas en la cúspide del poder, tú no encuentras esos negros representados. O sea, lo que te dice que no tiene tanto que ver con haitianos, sino que es un problema en contra del negro y del pobre.
Ok. Una pregunta. Entonces, ¿usted lo que considera que el problema del gobierno es que no es una meritocracia?
No, jamás. Está muy lejos de ser una meritocracia. Pero no podemos pedirle al presidente que lo cambie de la noche a la mañana porque históricamente no ha sido así. Pero él debió mandar un mensaje positivo ahora iniciando. Debió mandar ese mensaje a esa población que se fajó para que él fuera presidente.
Sí.
A esa población inmensamente negra, la base del PRM, que es inmensamente negra, y esa dirigencia media que es negra, él debió mandarle un mensaje. Miren, yo estoy de verdad comprometido con el cambio. Miren el mensaje ahí. No lo hizo. Perdió una oportunidad de oro de mandar ese mensaje.
Y otra cosa, Fortine, de 50 años para acá, estamos hablando de los 70 para acá, estamos de acuerdo en que hubo un cambio, pero ¿cree usted que en 50 años se pudieron dar más cambios?
No, claro que sí. Se dieron muchos cambios positivos, pero debió darse mucho más, porque lo que limita los cambios son los recursos económicos y la voluntad. Y los recursos económicos han estado.
Claro.
O sea, nosotros a nivel económico nos hemos expandido en gran medida, pero a nivel de voluntad ha sido muy limitado.
Entiendo. Fortines, hubo un comentario que usted hizo de que era sobre la figura del haitiano y me llamó mucho la atención porque yo siempre he visto que la gente utiliza el haitiano como un insulto. O sea, es ese fenómeno de que usen una nacionalidad como insulto.
Sí.
Es algo llamativo del dominicano. Entonces, ¿qué usted opina? ¿Cómo se relaciona el uso del haitiano como insulto y lo que usted estaba comentando de la figura negra? De
que el problema es lo que representa.
Sí, es que el tema es profundo y no viene directamente a una relación de Haití y República Dominicana, como muchas personas pudieran estar pensando. No, es el tema de que desde que llegan los europeos al continente americano, traen una idiosincrasia, traen una ideología, traen armas. El arma más poderosa que trajeron los europeos al invadir el continente americano. Oigan lo que dije. Invadir el continente americano es el cristianismo. El arma más poderosa. Entonces, trae toda una idiosincrasia que obliga a ver al negro como un individuo salvaje. Un individuo con poca formación, un individuo que está muy, muy cercano al resto de los demás animales. Somos animales racionales, pero se vendió al negro como un individuo totalmente irracional. Okay. Y hasta el día de hoy, como mecanismo de opresión, se ha vendido esa imagen, que fue reforzada por los 30 años de gobierno de Trujillo.
Sí.
Porque una de las formas para mantenerse en el poder que utilizó Trujillo fue crear un enemigo ficticio que no existía.
Exacto.
Que era Haití. Y Haití representa al negro.
¿Y tú consideras que sucede como esa ficción se heredó hasta el día de hoy?
Es que todo lo que nosotros creemos, casi todo lo que nosotros sabemos, casi toda nuestra idiosincrasia como país, como nación, como Estado. La pensó, la diseñó, la creó y la ejecutó Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Por lo tanto, hasta hoy eso no se ha desmontado. Quien nos gobierna hoy es un trujillismo sin Trujillo.
Fuerte declaración, ¿eh?
hay que tomarlo en cuenta.
Tengo que entender esa parte.
¿Podría abundar más en esa parte?
Sí, es que todo lo que nosotros creemos, lo que nosotros creemos saber, se estructuró en los 30 años de Trujillo.
O sea, la nacionalidad dominicana se creó en el periodo de Trujillo.
O sea, nuestra idiosincrasia, no la nacionalidad, sino nuestra idiosincrasia. Nosotros como sociedad somos una sociedad muy joven. Muy joven. Apenas nos estamos desarrollando. Claro. Apenas estamos creciendo como sociedad. Pero esa idiosincrasia dura la creó Trujillo.
Ese nacionalismo.
No el tema del nacionalismo, porque eso no es nacionalismo. Eso sería más bien ignorancia. Porque el nacionalismo es amor a la nación. A nosotros no nos han definido nunca qué es ser dominicano. Nadie nos enseñó eso.
Es cierto.
Nos enseñaron a no ser haitianos, pero nunca nos enseñaron a ser dominicanos. Nunca nos enseñaron a que para usted ser ser alguien de valor, primero tiene que ser una buena persona. Todo lo que usted quiera hacer, primero usted debe ser buena persona, amar al prójimo, defender al desvalido, ayudar al que lo necesita. O sea, si usted no es una buena persona, usted no puede ser ninguna otra cosa buena. Como base, usted debe ser buena persona.
Entiendo.
Incluso algo que usted dice, a nosotros nos enseñaron a odiar al haitiano, a no ser como el haitiano, no nos enseñaron a cómo ser dominicano, pero sí nos enseñaron que sea americano, o sea, estadounidense o europeo, sí es bueno.
O sea, cualquier otra cosa. Podemos ser cualquier otra cosa menos ser
lo que
negro o pobre. El tema es que tenemos muchos negros y tenemos muchos pobres. Pero como nos enseñaron a no querer ser ni negro ni pobre, tenemos un porcentaje muy grande de negros odiándose a sí mismo.
Una pregunta. Aunque, digamos, en un caso hipotético, el negro deja de ser pobre. El racismo que hay aquí, el sistema, ¿lo dejaría de discriminar?
No lo dejaría de discriminar socialmente, pero ese individuo depende de cómo se asuma. Si él se asume como un negro rico, orgulloso de ser negro y rico, seguirá siendo excluido.
Ahí tenemos el caso de Sammy Sosa.
Ahora, sí. Si él se asume como un negro que reniega de ser negro, será aceptado. O sea, el negro rico, si no asume que es negro, va a ser aceptado. Ahora, si él reniega de su negritud, puede ser aceptado. Ahora, si no reniega de esa negritud, si lo abraza, si le gusta ser negro, si se siente orgulloso de ser negro, no va a ser aceptado por el sistema social establecido. Okay. Lo van a rechazar.
Y luego en la parte política, ¿hay una diferencia entre razas políticamente?
Políticamente, tú no vas a encontrar discriminación jurídica, pero sí vas a encontrar discriminación social.
Ok.
Jurídicamente, si tú buscas el texto, tú no vas a encontrarlo. Pero a nivel social sí vas a encontrar el comportamiento y el freno. Pero el ejemplo que le puse, el presidente hizo todo el esfuerzo de que todo su gabinete sea lo más claro posible, porque eso no es medalaganario, ni es antojadizo, ni es que él sea un tipo que ignora y eso pasó casualmente. No, es que él hizo el esfuerzo, porque cuando tú encuentras 100 individuos, preparados los 100, y tú seleccionas 25 de los más claros, para que te representen, tú hiciste un esfuerzo, porque la gran mayoría, el resto es negro.
Claro.
Si tú no haces un esfuerzo, eso no se puede dar. Por lo tanto, él hizo un esfuerzo de que eso fuera así, para mandar ese mensaje.
Incluso que de 25, qué coincidencia que uno no sea negro, que exacto, dos no sean negros.
O sea, es porque se hace un esfuerzo. Él tuvo que hacer un esfuerzo para que fuera así.
No, es que realmente yo no lo creo así, porque es que el negro nunca llega a las posiciones de poder. Por ejemplo, yo no he visto el primer negro que sea presidente de un banco aquí. Entonces, yo creo que realmente el presidente no lo hizo con la intención de déjame no tener negros en mi gabinete político, sino simplemente que las personas que históricamente han logrado adquirir las ventajas son la gente que tienen no el mérito, sino la condición.
Yo creo que yo lo veo por lo que dice Ian, porque si lo podemos poner así, esas personas que él tiene, tal vez, o por decirte, la mayoría, tuvieron en colegio privado porque tuvieron una infancia ya
de, acomodada.
Exacto, más acomodada. Entonces, al final, una persona negra o una persona nacida de padre haitiano en República Dominicana tuvo menos oportunidades, pero ya luego, cuando estamos hablando de 20, 25 años, fue que él mismo se preocupó por esa curiosidad que tiene, por prepararse.
Sí, claro, hay una cadena de relaciones personales que se dan. Si tú estudias en un colegio, los individuos que tú más conoces son tu entorno. Eso está claro, pero desde el punto de vista político es diferente. Porque la democracia, que es una palabra que para muchas personas es hueca, pero la democracia sin representatividad es una basura. Si la democracia no tiene representatividad, no sirve de nada. Por lo tanto, el que es elegido presidente no está ahí para llevar a sus amigos ni su entorno al poder.
Claro.
Él está ahí para llevar a los que, desde el punto de vista político e intelectual y de preparación, puedan ayudar al país a crecer, a avanzar y a desarrollarse.
Claro.
Por lo tanto, él debe, en su selección, tener representatividad o tenerla pendiente.
Tengo una pregunta, señor Fortine. ¿Usted considera que un grupo social no tenga un representante, digamos, que sea capacitado para el puesto, pero simplemente por el hecho de que se represente, lo elijan para tomar esa posición política? ¿Usted está de acuerdo con eso, por el hecho de que se necesita esa representación de ese grupo social?
Antes, probablemente en el país ese argumento podía valer, porque la preparación era limitada. Pero hoy, incluso, nosotros los negros, incluso los pobres, tenemos tal vez un nivel más elevado de preparación que los blancos, los claros, o los más claros, o los más ricos. Si tú te pones a ver, el nivel de preparación es abrumadoramente mayor. O sea, no es por falta de preparación. Si tú ves la base del PRM, que es el partido que está en el poder, su base tiene un nivel de preparación extraordinario. No han sido tomados en cuenta. No es por preparación.
Ok.
No, eso tú tienes que descartarlo. El nivel de PhD que tiene la población a todos los niveles es increíble. Antes ese argumento se podía
utilizar.
Ya no. Ya no se puede. No hay forma de utilizarlo.
Entonces, yo quería, para ir ya terminando, ¿cómo definiría usted y si en este país hay democracia? Porque he visto varias veces que se ha comparado la democracia antigua, de cómo surgió, que era muy diferente a lo que estamos viviendo ahora mismo.
Bueno, sí, hay democracia. La respuesta es sí. Lo que pasa es que la democracia, como todo, debe ir creciendo, debe ir avanzando, debe ser representativa. No debe ser solo democracia formal de yo voy a votar cada X tiempo y que eso representa la democracia. No, la democracia es en el día a día. La democracia debe ser equitativa en la distribución de los recursos. Hay zonas, hay áreas donde el presupuesto del país no existe para esas zonas. Ya ahí tú estás limitando la democracia.
Okay.
Hay sectores, hay grupos donde el presupuesto no se utiliza para que esos grupos puedan crecer, puedan avanzar, puedan desarrollarse. Entonces, ahí esa democracia está limitada.
Ok.
Entiendo. Ahora, le quería hacer la pregunta de qué considera usted que uno como individuo puede hacer para mejorar esa situación política que vive el país, de cómo ayudar a desarrollar esa democracia, ayudar a que ese racismo sistemático que existe
ayudar a disminuirlo y a progresivamente eliminarlo.
El tema es inclusión. O sea, las personas en nuestro comportamiento, en nuestro enfoque, tenemos el poder para todo. Y debemos entender que tenemos ese poder, porque el Estado como ente, como individuo, y el mismo sistema de exclusión, no van a desaparecer solo. Tenemos que hacer que desaparezcan, porque es que el tema de la exclusión y de la discriminación, el sistema estructural del racismo, afecta a todo el país. Y en la medida que nosotros hagamos lo posible porque sea más incluyente, mayor felicidad y mayor calidad de vida va a tener todo el país. Cuando se afecta a una persona, a una sola persona, tú estás afectando a la sociedad. Okay. Tú estás limitándole su poder de crecimiento y desarrollo a esa persona, pero esa persona vive en comunidad, esa persona tiene familia. Exacto. Por lo tanto, esa persona afectada termina afectando a la comunidad completa.
Hay una frase que dice mi mamá siempre me dice, que es, si creces tú, o sea, si yo crezco, tú creces. Y eso es lo que el gobierno tiene que buscar, que todo, o sea, que tengamos un desarrollo conjunto, no unos, y que lo veamos, ah, no, que hemos crecido. Ok, pero ¿quiénes crecieron? ¿Quiénes crecieron?
E incluso
fue este grupo. Pero realmente lo que tenemos que buscar una visión global de que todos podamos lograr ese nivel de desarrollo.
Exacto, incluso de que intentan ayudar, o sea, muchas personas de clase alta le impulsan a que sigan generando dinero, pero a personas de clase baja no le impulsan a que progresen, a que salgan de ahí donde están.
Exacto, lo culpan por estar en su situación.
Sí, es una forma de mantener a esas personas así, porque en realidad el tema económico, donde hay justicia, no hay pobreza. O sea, existen políticas públicas que el Estado debe llevar a cabo y del sector dominante para que las personas puedan crecer y puedan avanzar. Pero el Estado hace todo lo contrario. Hace todo lo posible para que las personas no puedan desarrollarse.
Entiendo.
O sea, todo lo contrario para lo que le pagamos, porque el Estado no nos hace un favor. El Estado no produce riqueza, no produce dinero. Todo el dinero y la riqueza lo producimos las personas.
Exacto.
Y solo le pagamos al Estado para que él administre bien nuestro dinero. Ellos son nuestros empleados, pero han creído que son nuestros dueños.
100%.
Entonces, ¿usted considera que uno como individuo tiene el poder para
demandar? Totalmente.
Claro.
Debemos concientizarnos de esa realidad y exigir esa realidad. Es una de las mayores contribuciones que debemos hacer. Que el Estado entienda le pagamos para que nos administre y gobierne bien. Porque nosotros somos quienes producimos los recursos. El presupuesto sale de cada gota de agua que nos tomamos, de cada comida, de cada impuesto. Somos nosotros que producimos el presupuesto. Y todo lo que se hace es del presupuesto. Por lo tanto, ellos están obligados a servirnos mejor.
Claro.
Pero no solo porque lo decimos o yo lo digo. Es que el artículo 8 de la Constitución obliga al Estado, a su función, a ayudarnos a crecer, a avanzar, a desarrollarnos como persona, como individuo. Ellos están obligados a eso.
Yo.
Y muy bien que le pagamos para que hagan eso.
Exacto. Yo ahora no tengo más preguntas, no sé si Ian tiene algo más que aportar.
No, considero que nuestro oyente, recapitulando, que les sirva esta charla para que concienticen de que ustedes son los que tienen el poder para cambiar la situación que nos rodea. Tenemos que concientizar de que existen discriminaciones sistemáticas, problemas que son estructurales y que uno tiene que tomar el poder, tomar la acción día a día.
Sí, y que no vale de nada cambiar solo. No vale de nada tú preocuparte solamente por ti y cambiar tú si estás pisoteando al otro mientras progresas tú, y dos, si tú tienes la oportunidad de ayudar a otro y no lo ayudas.
Exacto. Señor Fortines, ¿tiene algo más que decir antes de terminar el
episodio? No, darle las gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con sus oyentes.
De verdad, gracias a ustedes por tomarnos hoy en cuenta, por tomar de su tiempo. Cuando nos conocimos, usted se sorprendió de nuestra edad, pero eso no fue un impedimento de nada.
No, jamás, todo lo contrario. La juventud tiene que entender que no es el futuro, que es el presente. y debe hacerse cargo del presente del país y del mundo.
De verdad, muchas gracias por tomarse su tiempo hoy. Esto fue el podcast Domingo Calentón. Espero que hayan disfrutado.